Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad, Emprendiendo con el Mesca es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el Mesca.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buenos días a todas las personas que continúan en sintonía de Radio La Primerísima. Les saluda Hazel Muñiz y estaré esta mañana conduciendo el programa Emprendiendo con el MEFCA, este viernes 10 de marzo. Y es nuestro porvenir y vamos con la fuerza que Dios nos da, la fuerza de nuestro espíritu, esa fuerza de pueblo que vence. Adelante trabajando, estudiando, emprendiendo, progresando, prosperando en unidad para la prosperidad. Y en esta nueva edición del programa conoceremos detalles del empoderamiento y promoción de la agricultura a pequeña escala, orientada al mercado, adoptando hábito agrícola en horticultores a nivel nacional. De este tema nos va a compartir mayores detalles el compañero Holman Fuentes. Don Holman es de la Dirección General de Agricultura Familiar. También agroindustria familiar y su impacto en las cadenas de valor es el tema que nos comparte la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad. También le damos la bienvenida al compañero Jairo Membreño del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Él nos va a estar hablando sobre conocimientos y habilidades que necesita todo emprendedor en un negocio. También está con nosotros la compañera Sandra Rojas de la Dirección General de Pequeños Negocios, quien abordará sobre el uso de herramientas digitales para un emprendimiento sin barreras. También nos va a compartir detalles de la Feria Nacional de Productos y Subproductos Lácteos a realizarse este sábado 12 y domingo 13 de marzo en el Parque Nacional de Ferias. Vamos a hacer una primera pausa invitándolos a seguir en sintonía del programa y también invitándolos a informarse más del quehacer de nuestro ministerio a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni.
El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, es el Ministerio de las Familias, que responde a la Estrategia para la Transformación Productiva, la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, fortaleciendo el modelo socioproductivo basado en las personas, las familias y las comunidades en Nicaragua.
Está organizado en direcciones y delegaciones en todo el país que acompañan a las familias protagonistas para garantizar el desarrollo de una agricultura sostenible, contribuir a la industrialización de las unidades productivas, fomentar y fortalecer las iniciativas empresariales, promover la negociación e intercambios para la dinamización de la economía e implementar estrategias productivas en los pueblos originarios, afrodescendientes, mestizos y costeños de las regiones autónomas, con una visión creativa para lograr el desarrollo integral de la economía de las familias nicaragüenses.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. El pasado 8 de marzo, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio de Economía Familiar, realizó el Encuentro de Mujeres Exitosas en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, en el que participaron más de 120 mujeres productoras, emprendedoras y cooperativistas de la economía familiar. Durante el evento se reafirmó el compromiso de nuestro gobierno de continuar fortaleciendo el rol protagónico de las mujeres para seguir cosechando frutos que contribuyen al desarrollo de la familia y la nación. Asimismo, se realizó el lanzamiento de la cartilla de inclusión de género y el boletín de emprendedoras exitosas Somos Mujeres con el Poder del Amor, resaltando la experiencia exitosa de 75 emprendedoras y cooperativistas de los diferentes departamentos del país. Esta cartilla y este boletín lo encuentra en nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Y entrando en materia, le damos la bienvenida al compañero Holman Fuentes. Don Holman es de la Dirección General de Agricultura Familiar. Buenos días, don Holman. Coméntenos qué es el empoderamiento y cómo podemos promocionar la agricultura a pequeña escala.
Buenos días, Heiser. Buenos días a todos los radioescuchas. Nuevamente con un tema interesante que viene a fortalecer las capacidades técnicas productivas de los protagonistas que están siendo atendidos por el Ministerio de Economía Familiar. El enfoque CHEP pues un enfoque que fue desarrollado por los japoneses en Kenia. Es un enfoque que de empoderamiento y promoción de agricultores de pequeña escala para una agricultura orientada al mercado. Cabe destacar que hace poco, pues, especialistas del ministerio recibimos un curso intensivo bajo el enfoque sí. CHEP, y entonces estamos prestos para poder dar acompañamiento en tres cooperativas con un plan de acción que vamos a desarrollar en el departamento de Jinotega. Este enfoque, pues, en principio, pues, es destinado y está diseñado para empoderar y motivar a los horticultores. El enfoque CHEP viene destinado para que los pequeños agricultores logren pasar de una agricultura de subsistencia y traspasen esa línea a una agricultura de que ellos logren cultivar para vender a mejores precios. El enfoque CHEP, como te mencionaba, lo desarrollaron los colegas japoneses en Kenia, donde se han desarrollado diferentes actividades, diferentes experiencias. También nosotros ya en Nicaragua, pues, hemos tenido compañeros que han recibido el enfoque CHEP, y ya se está desarrollando también este enfoque en una cooperativa de Matagalpa, donde hemos tenido resultados satisfactorios, y pues nosotros seguimos apuntando a mejorar esos niveles productivos de esta familia. ¿Cuál es la idea del enfoque CHEP? Bueno, en principio, pues, los agricultores toman una nueva mentalidad de cómo están sembrando, cómo están cultivando y la forma en cómo van a vender. ¿Qué es lo que pasa? Existe mucha limitante en la información que pueden tener nuestros pequeños agricultores y el mercado. Entonces, el enfoque CHEP tiene la particularidad de que el protagonista, el productor, visita directamente los mercados, hace una mayor conexión entre los diversos actores del mercado. Estamos hablando de minoristas, mayoristas, restaurantes, tiendas de servicios de venta de estos productos, de tal manera que el pequeño productor, antes de vender, conoce los precios del mercado, y eso le permite a él vender con mejores ganancias, mejores precios. Entonces, eso se conoce como la asimetría de la información de la parte del mercado. Entonces, de esta manera, cuando los productores hacen una relación directa con los compradores, ellos pueden determinar unos mejores precios. ¿Qué es lo que está pasando actualmente y es lo que se ha venido desarrollando en la tradicional? Es que los grandes mayoristas o los minoristas van directamente a donde el productor, y entonces pagan un costo muy bajo, de tal manera que la mayor ganancia queda en los grandes vendedores, en los minoristas y en los mayoristas. Entonces, la idea del enfoque CHEP es que estos protagonistas, estos agricultores, desarrollen mayor autonomía, mayor competencia y mayor conexión entre estos actores de mercado. Eso es el enfoque CHEP, ¿verdad? Nosotros, para poder emplear, nosotros vamos a estar trabajando, como te mencionaba, en el departamento de Jinotega. Vamos a desarrollar, a partir ya del mes de marzo, finales de marzo, abril, iniciamos a desarrollar un plan de acción bajo el enfoque CHEP en tres cooperativas de hortaliza. Entonces, nosotros vamos a desarrollar inicialmente, pues, ya hemos venido comenzando con fortalecer y dar a conocer a nuestro equipo técnico institucional. Vamos a comenzar con otras dos direcciones, donde nuestros compañeros de trabajo van a conocer del enfoque CHEP, y se está incluyendo incluso esta metodología en varios temas y varios planes de acción que está desarrollando el ministerio. Entonces, cuando ya nosotros entremos ya directamente con las cooperativas, nosotros vamos a desarrollar cuatro pasos esenciales que se desarrollan para poder llevar a cabo lo que es la metodología del enfoque CHEP. En principio, nosotros vamos a desarrollar lo que es un taller de sensibilización con cada uno de los protagonistas, ya que este enfoque CHEP tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que no se le brinda ninguna asistencia financiera al protagonista, y eso se deja claro desde el principio del taller de sensibilización. ¿Qué significa esto? Que nosotros, a través del enfoque CHEP, no es que vamos a dar dinero, no vamos a dar herramientas ni nada. Lo que el enfoque CHEP es nada más asistencia, pero de capacitación técnica. llevar al productor a fortalecerlo en los conocimientos técnicos del cultivo que va a establecer, acompañarlo durante un estudio de mercado que se desarrolla, pero no hay asistencia financiera. Eso es una de las grandes diferencias. Por eso es que la teoría de la autodeterminación, que retoma el enfoque CHET, te habla de una autonomía, tal manera que los pequeños productores adquieran autonomía de su propio sistema productivo, que ellos adquieran competencia, que sean competentes a crear un cultivo o una mayor producción y que puedan establecer esa conexión con los actores del mercado. Entonces eso es lo importante de esto. Hay algo muy importante en el enfoque CHEP, y es de que se hace una línea base para tener información de cómo encontramos a los productores antes del enfoque CHEP y cómo salen los productores ya cultivando después de haber finalizado lo que es la parte de la metodología del enfoque CHEP. Hay algo importantísimo en esto, de que los protagonistas hacen un estudio de mercado. Ahí hace un estudio de mercado, los técnicos del METCA lo que hacen es acompañar el proceso. A ellos se les va a enseñar bajo unos formatos ya preestablecidos que lo tiene el enfoque CHEP, cómo van a ir a hacer un estudio de mercado, de tal manera que los protagonistas van a visitar los mercados locales. Van a visitar los mercados locales, pueden visitar tiendas, ahí van a entrevistarse ellos personalmente con intermediarios que venden productos hortícolas. Van a entrevistarse con representantes de agroservicios. Entonces, de esta manera ellos van a poder ver en qué momento hay mayor demanda de un rubro. Y de esa manera ellos van a poder decidir qué cultivo establecer. Bueno, si mi mayor demanda ahorita, por ejemplo, es el cultivo de hortaliza, de zanahoria o cebolla, pues yo voy a buscar este momento para que mi cosecha salga en este momento y tener mayores ganancias. Y la conexión es directa con el comprador. Entonces eso permite disminuir esa asimetría de la información y que ellos logren pactar mejores precios, mejores ganancias de lo que están produciendo. Entonces ese estudio de mercado lo realizan los protagonista. Nosotros lo que vamos a hacer como equipo técnico es acompañar el proceso. De igual manera, cuando ya hacen el estudio de mercado, ellos van a seleccionar el cultivo, porque van a decir, bueno, en tal fecha están demandando tal cultivo, entonces yo lo voy a establecer. Y nuestros técnicos lo que van a hacer es asesorar, acompañar, para ver cuáles son las condiciones agroecológicas que necesita el cultivo y que el productor no pueda tener pérdida en ese sentido. Hay encuentros de agronegocio, igual manera lo plantea el enfoque CHEP, se pueden hacer encuentros de agronegocio donde nosotros acompañaremos este proceso de tal manera que los productores puedan encontrarse en un espacio con las personas que son compradoras y puedan hacer canales de comercialización, puedan pactar alguna compra futura. Y esto es lo relevante del enfoque CHEP. Hay capacitaciones para los protagonistas en dependencia de los cultivos que vayan a establecer. Significativamente, es una metodología muy importante que tiene muchas experiencias exitosas. Y como Ministerio de Economía Familiar, pues nosotros ya estamos, como te mencionaba, ya con un compañero que recibió este enfoque en la parte de Matagalpa, una cooperativa, Coprahor, ya se está desarrollando el enfoque CHEP, y este año nosotros vamos apuntando a fortalecer 3 cooperativas más en el departamento de Jinotega.
¿Se va a ampliar al territorio nacional este acompañamiento en este enfoque?
Nosotros como ministerio pues estamos enfocados a llegar a más cooperativas, ¿verdad? Nosotros ya te mencionaba, ya con las 3 de Jinotega van a ser 4. Lógicamente, en esos encuentros que podamos tener, incluso estamos previendo realizar al final del término del trabajo un foro nacional, ¿va?, donde vamos a tener, prevemos invitar a productores, conferencistas de otros países, de tal manera que podamos tener la experiencia que otros nuevos productores de otras zonas puedan sentirse motivados. Esa es la idea del enfoque CHEP, que esta gente se motive a obtener mejores ganancias y sobre todo muy interesado a que reduzcan esa asimetría de la información. Entre más información de mercado tengan nuestros pequeños productores, mucha mayor ventaja van a tener de vender y van a producir mejor.
Este enfoque tiene alguna dirección para empoderar a la mujer, tal vez nos comenta un poco.
Efectivamente, el enfoque conlleva a de que el rol familiar no vean a la mujer como una parte nada más de una fuerza de trabajo más, sino que se vea la unidad familiar como un emprendimiento exitoso, donde la mujer, el género, el caso del involucramiento de la compañera mujer, juega un rol muy fundamental, ya que se ven como socios familiares. Ellos trabajan en la parcela, de tal manera que el rol de la mujer en las diversas actividades agrícolas y los diferentes aspectos que aborda el enfoque CHEP sea muy enriquecedor, motivador para ambos, y que la familia, sobre todo, pues salga ganando y mejore sus niveles de vida. Efectivamente, pues eso es uno de los aspectos que toca el enfoque CHEP, y es la integración de la mujer como un rol más, como una protagonista más de ese enfoque y de esa particularidad que tiene el sistema productivo bajo el enfoque CHEP.
Así es, gracias compañero. Si las personas que nos están escuchando quieren algún acompañamiento, mayor información, ¿dónde pueden dirigirse?
Bueno, en este sentido, pues nosotros hacemos un llamado a cada uno de los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Como te mencionaba, nosotros vamos a desarrollar una serie de webinars donde vamos a dar a conocer la metodología del enfoque CHEP para todas las personas que quieran participar y que se acerquen a las delegaciones del Ministerio de Economía Familiar, donde nosotros le vamos a estar orientando sobre este tipo de metodología.
Gracias, compañero. Vamos a finalizar este tema, pero vamos a escuchar una cápsula para reforzar este tema sobre tips informativos orientados a una producción con visión de mercado. Escuchemos.
El enfoque CHEP, empoderamiento y promoción de agricultores de pequeña escala para una agricultura orientada al mercado, es un enfoque de extensión en donde los productores cultivan para comercializar. Este enfoque se lleva a cabo desarrollando cuatro pasos esenciales, donde los productores reciben talleres de sensibilización para conocer la metodología del enfoque. También se llevan a cabo estudios de línea de base y de mercado, los cuales se realizan por los propios productores, logrando de esta manera reducir la asimetría de la información con los actores del mercado. Posteriormente, los productores seleccionan el cultivo a establecer y realizan un calendario tomando en cuenta las condiciones agroclimáticas de la zona. Este año, MEFCA desarrollará un plan de acción en tres cooperativas del departamento de Jinotega, en donde se aplicará el enfoque CHEP para lograr que los productores cultiven para vender y logren autonomía, competencia y conexión con los distintos actores del mercado.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA, invitándoles a que visiten nuestro mercadito campesino que está ubicado en la segunda entrada de las colinas. Ahí va a encontrar hortalizas, frutas, verduras, todo a precio accesible, ¿verdad? Directamente productos de la mano de los productores a los consumidores. Y le damos la bienvenida al compañero Jairo Membreño. Jairo es del programa de microcréditos para emprendimientos en el campo y nos va a compartir cuáles son los tips que necesita un emprendedor y las habilidades para que sus negocios crezcan. Buenos días, Jairo.
Buenos días, Hazel. Buenos días a todos los que nos escuchan, ¿verdad? Como me presentó Hazel, soy Jairo Membreño y trabajo para el programa de microcréditos en el campo. El programa de microcréditos en el campo es uno de los muchos programas que el gobierno ha creado para contrarrestar la pobreza. Para contrarrestar la pobreza, ¿verdad? Y de esta manera, pues, ayudar a las personas que quieran a emprender, ¿verdad? A poder obtener un financiamiento ahora para su emprendimiento, y de esta manera ellos puedan pues invertir en su trabajo, ¿verdad? En su emprendimiento, dar trabajo, aumentar sus ingresos, ¿verdad? Y prosperar, que es lo que todo emprendedor quiere, ¿verdad? Dentro de este proceso, nuestro programa también le da capacitación a nuestros emprendedores, ¿verdad? Para que ellos fortalezcan habilidades. Y hablando de habilidades, pues, queremos hablar sobre que hay tres tipos de grupos de habilidades. Por ejemplo, habilidades técnicas, de gestión empresarial y personales. Dentro de las habilidades técnicas, ¿verdad? Este tipo de habilidades de un emprendedor incluye aptitudes como la comunicación oral, la gestión técnica y habilidades de organización. Dentro de estas habilidades tenemos la comunicación oral. Esta es una de las habilidades básicas de un emprendedor, ¿verdad? Necesita ser capaz de comunicar sus ideas de forma clara, fluida y precisa para que pueda ser entendida correctamente. De esta manera podrá evitar malos entendidos, ahorrar tiempo al ser conciso, y la comunicación entre equipos será más rápida. Definitivamente es una de las habilidades clave de un emprendedor que no debe perder de vista, sin importar qué tipo de emprendimiento lleva a cabo. Otra habilidad, ¿verdad? Técnica es gestión de negocio, ¿verdad? Que debe considerar es la gestión de negocio, es decir, el conocimiento técnico en gestión para que tu emprendimiento pueda surgir. También tenemos las habilidades de gestión empresariales. Dentro de esta clasificación de habilidades de emprendedor encontramos algunos skills de gestión, ¿no? Conocimiento de gestión, como la planificación, la toma de decisiones, ¿verdad? De marketing y de contabilidad. Con respecto a la planificación, esta es una competencia de un emprendedor que te permitirá organizarte en relación a los pasos para desarrollar los procesos que conllevan para cada negocio. Y asimismo podrá anticipar acciones a tomar en relación a competidores, proveedores, etc. No se puede descuidar también la planificación, pues es una de las cualidades y habilidades de un emprendedor para lograr un negocio que funcione bien en el tiempo. Las tomas de decisiones, otra habilidad, ¿verdad?
Sí.
Es una habilidad, ¿verdad? Habilidades de emprendedores que permiten alcanzar logro, puesto que es necesario, ¿verdad?, saber decidir entre alternativas, incluso si te encuentras bajo un escenario de presión. Parte de esta competencia de un emprendedor incluye la capacidad de análisis para predecir las consecuencias de las decisiones, ¿verdad?, a tomar. Así podrá lograr los mejores resultados para su emprendimiento. También tenemos otro tipo de habilidades como habilidades emprendedoras personales, ¿verdad? Los emprendedores también deben contar con ciertas habilidades personales como la innovación, la asunción de riesgo, ¿verdad? Y la persistencia. Dentro de esta tenemos, por ejemplo, la innovación. La innovación es una habilidad de un emprendedor con éxito, pues te brindará la capacidad para reinventarte cada vez que la circunstancia lo amerita. Esta parte de la innovación es importante, porque a veces el emprendedor tal vez pues no le está yendo tan bien en su emprendimiento, y tal vez lo que necesita es como reinventarse para echarle adelante a su emprendimiento, y eso es como un impulso importante, pues.
Así es, y también
con ese cambio pues logra optimizar su emprendimiento.
Así es, sí. O tal vez en nuestra misma cuadra tenemos dos ventas de fritanga, un ejemplo. Entonces, ¿qué voy a agregar yo? ¿Cómo voy a innovar para, como dicen, ganarle a la competencia, verdad? ¿Cómo voy yo a, qué voy a agregarle para atraer a más clientes?
Es correcto, así es. Entonces, aparte, hay que contar con la competencia de emprendimiento, te permitirá estar siempre a la vanguardia, ¿verdad? Buscando nuevos estilos, productos, como decía, ¿verdad, Hazel?
Sí.
Siempre estar al tanto también de la competencia para...
Sondear,
correcto. Entonces, estar siempre a la vanguardia, buscando nuevos estilos, productos o servicios para satisfacer a tus clientes y brindarles la mejor experiencia. Otra de las habilidades es la asunción de riesgo. El que no arriesga no gana. Para tener éxito como emprendedor, debes estar dispuesto a tomar ciertos riesgos y hacerlo suficientemente valiente. Este es uno de los principales consejos para emprendedores. Por eso, la asunción de riesgo es una de las habilidades de un buen emprendedor, que deberás poner en práctica todo el tiempo. Si bien antes de lanzar tu proyecto, deberás hacer una investigación previa para estar seguro del éxito que tendrás, siempre existirá un porcentaje de incertidumbre, ¿verdad? Y ahí entra en acción esta competencia de emprendimiento. También otra habilidad es la persistencia. La persistencia es una de las habilidades de un emprendedor con éxito para permanecer en el mundo del emprendimiento y salir victorioso. Si bien el proceso de emprender es complicado y hasta a veces puede terminar por desanimarte, debes tener la capacidad de mantenerte firme y seguro de que por más difícil que parezca, puedes resolver cualquier situación. Ahora vamos a hablar sobre habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, aparte de las competencias de emprendimiento, según los autores que te compartimos previamente, existen otras habilidades que podrás usar como referencia para mejorar resultados en tu desempeño. Lógicamente es muy difícil que tengas todas estas habilidades, ¿verdad? Pero tener varias de ellas facilitará tu proceso de emprender. La ambición, otra habilidad. No es secreto que la ambición es clave para lograr lo que te propongas. Debes ser capaz de ver el potencial que tienes e ir por tus objetivos. Esta habilidad de emprendimiento será una de las principales impulsoras desde que inicies como emprendedor. Sentido de la responsabilidad, ¿verdad? Esta es una de las habilidades blandas de un emprendedor más importante, pues te ayudará a mantener todas las actividades al día, sin perder de vista algunas actividades de tu calendario de planificación. El control emocional. Otra de las habilidades blandas de un emprendedor es saber controlar tus emociones. Ante una situación complicada, debes ser capaz de mantenerte sereno y no explotar. Al permanecer tranquilo, podrás pensar con claridad y tomar mejores decisiones. La iniciativa. Sin esta habilidad no podrás llegar a ningún lado. La última de las habilidades emprendedoras que permite alcanzar logro, ¿verdad?, que tenemos para ti es la iniciativa. Con ella podrás atreverte a realizar nuevas acciones y no quedarte solo pensando en qué podría pasar si. Te permitirá cuestionar la información, interiorizar y actuar. También tenemos la comunicación integral. Sin duda esta es una de las principales habilidades de un emprendedor, ya que desde el primer momento, es decir, en la etapa de iniciación del emprendimiento, deberás saber expresar tu idea de forma clara. Y a medida que avances, pues en tu emprendimiento tendrás que saber comunicar tu proyecto correctamente. Anteriormente te comentamos que la comunicación oral era una de las habilidades de un emprendedor más importante, pero tener habilidades de comunicación integral sin duda te dará mucho más beneficio al momento de emprender. La creatividad. Según el Observatorio Laboral México, el primer paso para emprender es tener una idea, ya que a partir de esta es donde surgen proyectos nuevos y se pueden revolucionar el mercado o sector. Entonces es muy importante que busques actividades que fomenten tus habilidades creativas. Por ejemplo, ejercicios de escritura, juegos de mesa, juegos de ingenio, actividades artísticas, entre otras. El networking. El networking es una práctica que se basa en establecer una red de contactos profesionales en las que se pretende generar oportunidades laborales o de negocio. Para esto se realizan encuentros, charlas, conferencias o cualquier tipo de reunión en la que tanto empresarios como personas naturales que hagan parte de diferentes profesiones y sectores del mercado puedan generar temas de conversación. Esto con el fin de que interactúen unos con otros y a partir de ahí se empiecen a generar conexiones entre ellos, especialmente entre aquellos que encuentren intereses en común y que puedan servir para futuras negociaciones e incluso futuras búsquedas de empleo. La única manera de lograr grandes cosas es apoyándote en las personas que pueden hacer lo que tú no puedes hacer. Por eso, cuando decidas emprender, debes empezar a relacionarte con una amplia variedad de personas y diferentes rubros, ya que en el mundo de los negocios pocas cosas son tan importantes como tener contactos. La motivación, ¿verdad? Algunos emprendedores tienen la habilidad de contagiar energía y ganas de progresar a todo el equipo que tienen a su cargo. Esto tiene que ver con la motivación intrínseca de la persona, una cualidad que no solo será beneficiosa para que las personas mismas logren su objetivo, sino para que también lo haga su equipo de trabajo. También tenemos lo que es la habilidad de gestión del tiempo. La gestión del tiempo es una de las habilidades de un emprendedor que más debe cultivar. Tiene que ser capaz de manejar, ¿verdad?, correctamente su agenda, ya que es muy probable que esté cargada de eventos, ¿verdad?, y responsabilidades que debe llevar adelante. Además, si decides emprender con otras personas, será de vital importancia que pueda manejar tu tiempo y el de ellos correctamente. Estas son algunas recomendaciones para optimizar el tiempo y, en consecuencia, aumentar tu productividad. Usa una agenda que te resulte cómoda, ya sea digital o en papel. Trata de establecer una rutina fija y organizar los horarios de tus actividades regulares. Deja ratos libres en tu agenda para tus actividades personales y de ocio. Destina determinada cantidad de horas a la semana para entrenar tus habilidades de emprender. También tenemos la confianza, ¿verdad? Si no confías en ti mismo y en tus capacidades, nadie lo hará. Por eso, es clave que te muestres seguro de ti mismo. Si en algún momento muestras duda o debilidad, eso se reflejará en tus proyectos. Estabilidad de emprendedor no quiere decir que tengas que ser positivo 100% del tiempo, ni que tengas que esconder las debilidades de un emprendimiento. Pero cultivar la confianza en ti hará que puedas mostrar las flaquezas y oportunidades de mejora de una manera más optimista, ¿eh?, y con foco en lo que se puede hacer para mejorar el proyecto. La empatía. Ponerte en el lugar de otra persona para entender sus necesidades te ayudará a crear vínculos más duraderos y reales. Si te encargas de mostrar empatía, serás capaz de conectarte con las personas, ¿verdad?, afectadas por las actividades y las decisiones de tu emprendimiento. Por esto, la empatía debe estar en tu lista de habilidades de un emprendedor que debe entrenar cuanto antes. Capacidad de adaptación, ¿verdad? Este rubro de los negocios se mueve cada vez más rápido, por lo que es imprescindible poder adaptarse a los cambios que van surgiendo en el camino, ya sea en lo relacionado al proyecto en sí como en el contexto en general. La adaptación es una habilidad del emprendedor típica, ¿verdad?, pero que también es clave para todos los emprendedores. El entusiasmo, ¿verdad? Cuando decides ser un emprendedor, debes hacerlo con un proyecto que te guste y que te motive. En otras palabras, tienes que tener entusiasmo y emoción para llevar adelante este emprendimiento.
Así es, Jairo, y lo más importante es que para el Ministerio de Economía Familiar está siempre para acompañar a los protagonistas en ese proceso, a los emprendedores, ¿verdad?
Así es.
Desde que nace la idea hasta que se consolida, comercializan. El programa de microcréditos para emprendimientos en el campo es un programa emblemático de gobierno que llega a todo el país y que está cambiando la vida de las familias nicaragüenses, la economía familiar. Son ahora emprendedores que están dinamizando esa economía, mejorando su calidad de vida. Pero las personas que nos están escuchando tal vez se preguntarán, ¿cómo hago para ser parte de este programa? ¿Qué requisitos necesito para aplicar a este programa?
Sí, dentro de los requisitos, ¿verdad?, está la edad entre 18 a 70 años, ¿verdad? Los emprendedores van a conformar grupos solidarios, ¿verdad? La participación de jóvenes es importante, entre 18 y 35 años. El que quiera emprender puede emprender, ¿verdad?, ya sea que tenga un negocio y quiera invertir, ¿verdad?, o puede ser de que haya tenido un negocio, ¿verdad?, un emprendimiento, sí, que en el momento no le resultó, pero quiere volverlo a activar. No hay problema, ellos pueden
aplicar,
¿verdad? Okay. Y también para los jóvenes, ¿verdad?, que quieren comenzar desde cero, también se les apoya, ¿verdad?, con el financiamiento. También hay que explicar de que hay dos tipos de préstamos, pues hay un préstamo de 5.000 a 60.000 córdobas, de 12 meses de plazo, y de 60.000 uno a 150.000 hasta 36 meses de plazo. Sí. Y eso sería todo.
Okay, gracias Jairo por brindarnos esa información. Recuerden que si quieren también conocer más información pueden visitar las delegaciones del MEFCA en su departamento y se les va a brindar la información, el acompañamiento, los requisitos y también el acompañamiento si necesitan elaborar su plan de negocio.
Correcto, sí.
Okay, gracias Jairo. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a invitarlos a que hoy se conecten al webinar sobre elaboración de actas y estado financiero. Este webinar se va a realizar de 2 a 3 p.m. y se pueden conectar a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. Queremos saludar a las personas que nos están sintonizando en línea a través de la página de La Primerísima, radiolaprimerísima.com. Y continuamos con más información. Le damos la bienvenida a la compañera Daisy López. Daisy es de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad y nos va a compartir sobre agroindustria familiar y su impacto en las cadenas de valor. Pero para iniciar la charla, ¿verdad?, este tema radial, nos podemos hacer algunas preguntas. Daisy, ¿qué son las agroindustrias familiares?
Sí, buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Buenos días, Heiser. Importantísimo conocer este tema, Heiser, ¿verdad? Porque el Ministerio de Economía Familiar hemos venido trabajando desde hace muchos años con los protagonistas para promover, para fomentar lo que son los emprendimientos familiares. ¿Con qué objetivo? Para llevar esos ingresos a las familias, para mejorar el nivel de vida de las familias, para erradicar la pobreza, para ayudar a la seguridad alimentaria, entre otros temas. En esta ocasión vamos a compartir este tema muy importante, ¿verdad?, de fortalecer esos conocimientos a los protagonistas que están en el proceso de crecimiento en sus emprendimientos. Y la agroindustria familiar es una actividad económica que genera empleo, ingresos a la familia, en toda la cadena productiva. Sabemos de que Nicaragua es rica en producción, en todos los rubros, podríamos decir. En todos los rubros estamos mencionando lácteos, frutas, hortalizas no tradicionales, granos básicos. Tenemos también musáceas, ¿verdad? El plátano, el guineo, entre otros. Entonces, para esto debemos de implementar unos modelos de negocio que vienen a fortalecer el negocio, el emprendimiento, para tener esas oportunidades todo lo que necesita un negocio, todo lo que necesita un emprendimiento, cómo lo adquiere ese protagonista, de qué forma. Entonces, acá venimos con métodos fáciles, sencillos, a transmitirle a los protagonistas para que ellos los implementen dentro de su emprendimiento. Entonces, siempre, ¿verdad?, recordando que dentro de este proceso que estamos implementando, que estamos llevando dentro de la cadena de valor, están una serie de factores que deben de tomarse en cuenta al momento de desarrollar una agroindustria familiar, y como son aquellos de los proveedores, cuáles van a ser mis proveedores, de mis insumos para elaborar mi producto, dónde están ubicados, si están en el mismo departamento, en la misma comunidad, si están en Managua, si están a lo mejor lo traigo fuera del país. Todos esos elementos hay que tomarlos en cuenta al momento de formar una agroindustria familiar. El transporte, cómo vamos a transportar el producto que estamos comercializando, cómo vamos a transportar esa materia prima, ese insumo para transformar y para elaborar ese producto. La mano de obra, tomarla en cuenta, dónde yo voy a adquirir mi mano de obra. En este caso estamos como promoviendo pues la mano de obra familiar, ¿verdad? Y eso es como una oportunidad y una facilidad, podríamos decirlo, porque estamos involucrando a la familia y la familia está cerca. Entonces eso como que nos viene a ahorrar, ¿verdad? El hecho de contratar mano de obra de distancia de largo y se tienen que trasladar, entonces se incurre en costo. También debemos de tomar en cuenta aquellos actores del mercado, muy importante cuáles son las políticas del gobierno en cuanto a la atención a los protagonistas, cómo yo puedo comercializar mi producto, si de persona a persona, si me sitúo en un lugar específico en el mercado, establezco un lugar en donde los clientes van a llegar a comprarme, si subo en las redes sociales mis productos para darlo a conocer en diferente manera. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, todos estos factores hay que tomarlos en cuenta al momento de desarrollar esa agroindustria familiar. Bien, entonces, para que esté bien fortalecida.
¿Cuáles serían, Daisy, las cadenas de valor y el porqué de la importancia?
Sí, de la cadena de valor, ¿cómo la formamos? O, más que todo, para que entendamos, ¿verdad?, todos los que estamos escuchando qué es cadena de valor, ¿verdad? Para que entendamos, sabemos de que es un conjunto de actividades que se requieren para llevar un producto o servicio desde la producción, agregación de valor, la transformación de esa producción, la comercialización, tenemos el transporte, todos estos eslabones de la cadena, ¿verdad?, desde la producción, porque entendamos algo, de que la cadena de valor la podemos formar de forma familiar, a como lo hemos mencionado ahorita, pero también la podemos formar a nivel de comunidad, a nivel departamental o a nivel nacional, la podemos formar. ¿Por qué? Porque la cadena de valor la formo con mis proveedores, con todos los que van a estar involucrados en las distintas etapas de la cadena, ¿verdad? Porque puede ser de que dentro de la cadena yo sea la que transforme esa materia prima. Entonces yo voy a necesitar mi proveedor de la materia prima. Voy a necesitar a alguien que me la transporte, o a menos que yo tenga ese medio de transporte que también es parte de la logística, de los factores, sí. que se necesitan para desarrollar la cadena de valor. Entonces, podemos formar la verdad en nuestra comunidad y debemos de analizar que si dentro de ese departamento también están todos los insumos que yo necesito para desarrollar mi cadena de valor, que eso me beneficia si están dentro del departamento, ese proveedor de insumo de mi empaque, por ejemplo, o de mis ingredientes de mi producto, si los encuentro en ese departamento o los vengo a comprar a Managua o los compro fuera del país. Entonces, todo esto son factores importantes para desarrollar la cadena. Y tenemos, como los mencioné, siempre, ¿verdad?, la producción. Importantísimo desarrollar la cadena, ¿verdad?, dentro de una misma empresa, que yo misma pueda producir de esa materia prima, porque aquí en el país hay muchos ejemplos de que están formando la cadena una misma cooperativa. Así es, una misma cooperativa produce, saca su producción, ya sea de frutas, ya sea de café, de cacao, de raíces y tubérculos, y ellos mismos le agregan valor, ellos mismos la transforman y ellos mismos comercializan el producto. Entonces, esto viene a fortalecer la economía de la familia, la economía de la comunidad y del departamento. ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios o la importancia? Esto nos permite resolver o identificar soluciones en las distintas etapas del proceso. Ya es una herramienta para el análisis del buen funcionamiento del negocio y mejora la satisfacción del cliente para brindar un producto de calidad, un producto mejor. Entonces, esto nos beneficia porque ¿qué impacto viene a traer? Uh-huh. Genera empleo, le estamos generando empleo a la misma familia y a otros. ¿Por qué? Porque cuando vamos formando la cadena y vamos siendo más competitivos, entonces se viene creciendo este emprendimiento y cada vez que va creciendo va requiriendo de más instrumentos, de más recursos, ya sea financiero, ya sea de equipos y maquinaria, ya sea de recursos humanos. Entonces venimos creciendo, entonces esto genera empleo y ayuda mucho a la familia en sus ingresos. Y se desarrolla grandemente lo que es el local, la comunidad, ¿verdad? Un desarrollo comercial y venimos a ser competitivos. Y hasta podemos tener ese impacto en el mercado nacional, ¿verdad? Porque venimos a ser competitivos y estamos dentro del mercado selectivo también, podemos tener selectivo. Y también, como venimos mejorando la calidad del producto, venimos trabajando en ese sentido de ser un emprendimiento exitoso, de ser un emprendimiento con calidad, y venimos desarrollando cada etapa de la cadena, la venimos trabajando y formando de forma bien con buenas prácticas que se necesitan para la calidad, para llegar a obtener un producto de calidad y ser competitivos en el mercado. Y por qué no también entrar en la parte de exportación, porque estas empresas que tienen formada su cadena, que están desarrollando la cadena de valor, exportan su producto, como el café, el cacao, muchos están exportando. Entonces, mencionándole algunos aspectos de impacto, ¿verdad?, en el desarrollo de la cadena de valor, ¿verdad?, con alto potencial productivo y competitivo a través de la implementación de tecnologías, como mencionaba, porque es importante, ¿verdad?, el implementar tecnología. Tal vez algunos emprendimientos o protagonistas se han limitado en ese tema de la adquisición de equipos de... ¿Por qué? Porque lo ven de un punto de vista que es caro. Es caro adquirir una maquinaria, una descremadora, para procesar, o tal vez los equipos básicos.
Una mesa de acero.
Una mesa de acero inoxidable, ¿verdad?, que viene a ayudar a la inocuidad del producto. Sí. No es lo mismo, ¿verdad?, ver trabajar con equipos de plástico, y ahí que vemos que porque el cliente observa, el cliente ve y exige, demanda calidad. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer el proveedor de este producto? Debe de garantizar esa inocuidad. ¿De qué forma? Implementando buenas prácticas, implementando y usando esas tecnologías. Entonces, viéndolo del punto de vista del crecimiento, de ser exitoso, de ofrecer productos inocuos y de ofrecer productos de calidad. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, no estamos gastando, no lo vemos como un gasto, el hecho de adquirir un equipo, sino una inversión que vamos a recuperar porque estamos desarrollando un producto y lo vamos a comercializar. Entonces, ¿qué vamos a retribuir? Vamos a retribuir los ingresos y ganancias, ¿verdad?, para el emprendimiento. Entonces, viéndolo de ese punto de vista, porque muchos se han quedado allí, tal vez algún emprendimiento tiene a lo mejor hasta 20 años, pero están en un nivel medio, nivel bajo, por la falta de adquisición de equipo. Y en ese sentido, pues nosotros, el Ministerio de Economía Familiar, estamos promoviendo y tenemos algunos temas de capacitación en ese tema, para darles a conocer y fortalecerle los conocimientos a los protagonistas y decirles cuál es el equipo adecuado para el procesamiento específicamente de su producto, ¿verdad? Y siempre tomando en cuenta, ¿verdad?, aquella, siempre tomando en cuenta, Hazel, lo que es la parte agropecuaria que tenemos en nuestro país, la potencialidad que tenemos en nuestro país, que no debemos de obviar y de debilitarla, diría yo. ¿En qué sentido? De que tenemos mucha agricultura, mucha producción en Nicaragua que se nos va afuera del país, y allá es transformada y se regresa ya con un producto elaborado. Sí. Y nosotros mismos tenemos la cultura de comprarlo, ese producto, con nuestra materia prima que se fue fuera del país. Entonces, ¿qué queremos también que los protagonistas desarrollen o implementen? Es esa agregación de valor, esa transformación de esa producción y formando este modelo de cadena de valor, este modelo de agricultura familiar que viene a beneficiar de manera que trae mucho impacto, mucho beneficio, ¿verdad?, para toda la familia y para que se desarrolle esa cadena de valor. Es importante destacar, ¿verdad?, esa potencialidad agropecuaria del país. Tenemos, ¿verdad?, excedente de producción de materia prima para el procesamiento. Entonces, ¿qué viene esto? Tenemos también ese fortalecimiento de capacidades. Tenemos acceso. Entonces, si vemos, Hazel, nuestro gobierno ha venido trabajando en ese sentido. Entonces, ¿qué atención le da el Ministerio de Economía Familiar a la familia en este sentido de que desarrollen modelos de negocio en sus emprendimientos? Ya escuchamos al compañero, ¿verdad?, del programa Emprendimientos en el Campo, que tenemos acceso, los protagonistas tienen acceso a ese financiamiento y es muy fácil adquirirlo porque los requisitos no son difíciles. Entonces tenemos el fortalecimiento de capacidad de parte de los técnicos territoriales que están capacitados para atenderles a ellos en cualquier tema que ellos necesiten, que los emprendimientos necesitan, desde la buena administración de la parte administrativa, parte financiera, parte contable, parte de comercialización, parte del uso de redes sociales, parte de procesamiento de producto, mejorar esa calidad del producto, cómo sacar su licencia sanitaria, su registro sanitario, todo. Siempre he dicho que el Ministerio de Economía Familiar es integral, sí. Es integral. Tenemos todas las etapas de atención para los protagonistas. Si requieren en cualquier tema, el Ministerio de Economía aquí está, fortaleciendo los conocimientos, ¿verdad?, de los protagonistas. También vemos cómo el gobierno ha desarrollado proyectos de caminos. O sea, hemos venido mejorando para ese desarrollo de la comercialización de los productos. Vemos cómo hay mejorado camino, carretera, la energía también, que son elementos, factores que influyen dentro de la cadena. Así porque es. Algunos pueden decir, ay, pero es que en mi comunidad no hay luz, es que en mi comunidad no puedo sacar la producción porque
está mala la carretera,
está malo. Exacto. Pero vemos que en estos últimos años eso lo hemos superado, lo hemos mejorado, se ha construido muchos caminos y ya pueden sacar con facilidad su producción o trasladar ya el producto terminado, ¿verdad?, al departamento o a la capital, si así lo tienen planificado. Los compromisos de nuestro gobierno los vemos realizados, los vemos cumplidos, ¿verdad?, ya en materia con los protagonistas. Y esto también, Hazel, viene a cumplir, a cumplir lo que es el Plan Nacional de Desarrollo Humano, que uno de sus ejes principales es erradicar la pobreza, es apoyar a lo que es la parte de seguridad alimentaria. Entonces, todo este tema del modelo de negocio, de cadena de valor, la implementación de este modelo, viene a ser impactante, viene a dar muchos beneficios, a dar una importancia muy alto, diría yo, porque nos beneficia a todos. Es este como el lema: ganar, ganar. Todos ganamos. ¿Por qué? Porque aquel protagonista formó su cadena de valor, formó su emprendimiento y me dio empleo. Entonces, ¿qué hizo? Me ayudó y me está ayudando a mí, no solo a mí, a mi familia. Ya, y mi familia conformada de 6 personas. Entonces, y ahí va la cadena. Entonces, estos beneficios vemos que son muy, muy importantes, ¿verdad? Para el desarrollo de tanto de las familias como de nuestro país, de la economía, la economía de nuestro país.
Así es, gracias Daisy por brindarnos información importante de este tema y recordarles que pueden visitar nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni y visitar el mapa interactivo de la agricultura familiar, una herramienta digital que permite visibilizar la cobertura y el alcance de acciones desarrolladas en el fortalecimiento socioproductivo de más de 200.000 productores a nivel nacional. Así que, como dije al inicio, este mapa interactivo está disponible en nuestra página web. Vamos a hacer una pausa, la última pausa del programa, y regresamos con más información.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEP, CAMAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Estás escuchando Emprendiendo con el Mezca.
Continuamos con más información del programa y está con nosotros la compañera Sandra Rojas. Desde la Dirección General de Pequeños Negocios nos van a compartir el tema uso de herramientas digitales para un emprendimiento sin barrera. Buenos días, Sandra.
Claro que sí. Súper contenta, ¿verdad?, de estar trayéndole nuevas informaciones siempre a nuestros protagonistas de la economía familiar, y hemos venido haciendo un recorrido, ¿verdad?, desde la parte agrícola, después de cómo emprender en el campo. Ya escuchamos desde los 18 años hasta los 70, qué gran oportunidad, ¿verdad?, porque muchas personas a veces dicen, me voy a jubilar y ahora qué voy a hacer. Gracias a nuestro buen gobierno y a esos programas pueden continuar con otras actividades, por supuesto, ¿verdad?, seguir contribuyendo a la economía familiar, cómo puedes transformar, cómo puedes agregar valor, pero sobre todo, cómo podés comercializar y cómo romper esa barrera ante la nueva normalidad, que es la compra en un clic. ¿Cómo nosotros podemos optimizar esas herramientas que están a nuestra mano, ¿verdad?, en un celular para poder realizar actividades comerciales desde el campo y la ciudad? Porque hoy en día no es una barrera de que el productor, el campesino que esté en el campo, pueda tener su fanpage o su página de Facebook, ¿verdad? Porque nosotros hemos ido a las comunidades y nos hemos dado cuenta de que ya tienen teléfonos inteligentes también. Quizás directamente el productor no, pero sí los hijos, sí los familiares. Entonces ya es una herramienta que está en la familia y que se debe de optimizar. En este caso, ¿verdad?, nosotros siempre les decimos de cómo rompemos esa barrera. Okay, antes decía, si no estás en las páginas amarillas, no existís. Hoy, si no estás en el Facebook o en las redes sociales, tampoco existís. Entonces, son esas herramientas digitales, ¿verdad?, que te permiten potencializar la proyección de tu comercio, la proyección de tu producción, desde la producción primaria, ¿verdad?, y cómo transformarla y cómo venderla. Entonces, podemos hacer, ¿cómo hacer nuestra página de Facebook? Desde tu perfil personal, haces la página, ¿verdad?, porque no puedes ser un perfil personal, tiene que ser directamente del negocio. ¿Qué es lo que vas a publicitar? ¿Cómo generas contenido de mercadeo para que sea más atractivo y atraer a los clientes? Exactamente, generando información de tu producción, cuándo viene tu próxima cosecha, cuándo vas a estarla sacando, si hablamos de producción primaria, si estamos hablando de transformación, podés incluso tomar fotografías o subir pequeños videos donde estás transformando la mermelada, donde estás haciendo la jalea, donde estás haciendo la cajeta, donde estás haciendo el refresco. Entonces, y eso, la gastronomía. Entonces, son herramientas, ¿verdad?, de cómo tomar una buena fotito y subirla a las páginas sociales, ya sea Facebook o Instagram. Es importante de que tengas estas herramientas digitales a la mano, ¿verdad?, para que puedas comercializar. O bien ahora, ¿no?, el otro día conversando con nuestros técnicos territoriales, que son nuestra mano en el territorio, nos decían: Sandra, lo que utilizan más los protagonistas en el campo es el WhatsApp Business. Imagínate. ¿Por qué? Porque están su cosecha, ellos están publicando qué es lo que están haciendo y están compartiendo a sus contactos directamente el producto que tienen. Okay, eso ya es una gran alerta, porque te dice, bueno, tal vez no estamos apuntando tanto al Facebook porque quizás en algunas comunidades no hay tanta señal y de repente entra más para estar enviando mensajes. Entonces, excelente. ¿Qué podemos hacer con eso? Utilizamos lo que es hacer un catálogo digital y lo enlaza directamente al WhatsApp Business, que la persona que entra y mira la foto del perfil inmediatamente mira el catálogo de tus productos y lo enlaza a la página de Facebook. O bien, nosotros les recomendamos siempre, si está en el campo, cuando salgas y tengas un momento de señal, aprovecha para subir lo que está haciendo, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos hablando de negocios, para ir rompiendo esa frontera. Puedes tener algún enlace comercial internacional a través de una buena publicación que hiciste. Entonces, esas son las nuevas modalidades para poder comercializar, ¿verdad? Y esto te teníamos la cooperativa de Chinandega, que ellos son productores de plátano. Ahí el presidente de la cooperativa ha comercializado a través de Facebook, a través de WhatsApp. Le manda, ¿verdad?, cuando ya están las plantitas listas para ser cultivadas, o cuando ya está la producción y ha hecho enlazamiento. Y le pregunta: ¿has conocido al cliente antes? No, solamente hacemos el enlace cuando me escriben y después ya nos acordamos a dónde vamos a entregar la producción y ahí nos encontramos. ¡Qué buena opción! ¿No? Entonces, sí tenemos historias de éxito realmente donde están aplicando las herramientas, ¿verdad?, para poder comercializar. Entonces, no pensemos que solamente lo estamos utilizando en el casco urbano, sino que en el área rural, en las comunidades, en la producción primaria también se implementa esto, ¿verdad?, que es parte de los agronegocios, que es parte del agroturismo, que es parte de impulsar la economía familiar. Entonces, definida, ¿verdad? Videitos más cortos, exacto, puntualizando qué es lo que estás vendiendo, cuándo lo vas a vender, dónde lo vas a vender. Por ejemplo, nuestro productor decir de que va a estar próximamente en Avenida Bolívar los domingos, que tenemos ferias en Avenida Bolívar, que tenemos productores que vienen de Chinandega, que vienen de Rivas, que vienen de Celaya Central, de Río San Juan, que le avisan que van a estar en Managua, ¿verdad? Y eso editar videos, que puede ser el InShot. Ustedes entran en su teléfono y buscan ahí en la parte para descargar las aplicaciones, que se llama Play Store. Y imágenes, y ahí le pueden poner calcomanías, le pueden poner algunas cositas, mensajes que les ayude para hacer la presentación más atractiva. ¿Qué pasa cuando nosotros recomendamos contenidos que hablamos?
¿Y qué es más?
Sí, ¿y qué es el marketing? Hazel, es un término en inglés que significa mercadeo, mercadeando, vender. Uh-huh. ¿Ya? Mercadotecnia. Es la ciencia de cómo vos vas a llevar tu producto hasta el consumidor a través de la mezcla de la mercadotecnia, que son las 4P: producto, precio, plaza y promoción. Entonces, el producto ya lo tenés definido. El precio, saca tu estructura de costo. La plaza, ¿a dónde lo vas a ir a vender? Si va a ser en la feria municipal, si va a ser en el Parque Nacional de Ferias, si van a venir a la Avenida Bolívar, si van a tener otro punto, ¿no? Y la promoción, que ahora está a la mano, a un clic del consumidor, que es utilizar el Facebook, que es una herramienta que ha salido, que no pagas y prácticamente podés tener un alcance. Sí podés tener todavía mayor alcance pagando, ¿verdad? Porque te da la opción de que vos puedas pagar para tener mayor cantidad de alcance. Y hasta de 150 Córdoba es el mínimo de que vos podés pagar en publicidad de un día, de dos días. Entonces hay que aprovechar esas herramientas al máximo.
Así es, y herramientas que también están pues disponibles para todos y todas, como decía Daisy en su intervención. Ahora en las comunidades tenemos energía eléctrica, tenemos internet, así que hay que aprovechar estas oportunidades. Y también este fin de semana tenemos la Feria Nacional de Productos y Subproductos Lácteos a realizarse este próximo sábado y domingo, ¿verdad?, en el Parque Nacional de Ferias. Compartimos más detalles de esta feria.
Claro que sí, recordarle, ¿verdad?, que estamos Nacional de Feria, estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y que estamos cargados de una serie de actividades, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos cómo aprender a elaborar queso, una temática de lácteos, pero siempre tenemos fruta, verdura, hortaliza en el mercadito campesino. Tenemos, por supuesto, si querés, que tenemos ahí de Mazatepe, de Masaya, están nuestros protagonistas con unos muebles muy bonitos. Así. Ellos pueden llegar y te dan opción del sistema de apartado, sistema de crédito, pago inmediato. Entonces eso es importante, que los visiten. Y también tenemos la terraza, ¿verdad?, de textil calzado, siempre ahora ya buscando las nuevas temporadas de verano. Tenemos la terraza de gastronomía, de agroindustria. Y por supuesto los ranchos gastronómicos, que todos los fines de semana se lucen con las sopas marineras, con los pescados fritos, los asados, hasta tenemos comida a la carta como churrasco, ¿verdad?, con nuestros buenos emprendedores que están ahí. Algunos ya tienen para que les paguen con tarjetas de crédito, así que también tenemos ya esas nuevas opciones para que el cliente no diga de qué. No tenga excusa de no visitarnos.
Así es, gracias Sandra por brindarnos esa información, y pues la entrada es totalmente gratis, ¿verdad? Y ahora también se están transmitiendo en vivo las actividades que se realizan desde el Parque Nacional de Ferias, para que también se conecte a través del Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Y también vamos a tener otras actividades este 12 y 13 de marzo, el viernes 11 de marzo en el Rama Celaya Central realizaremos la Ecoferia de la Producción de Huevos y Pollo de Engorde, acompañado con demostración práctica sobre agregación de valor en cortes y empaque al vacío. Este 12 y 13 de marzo, en el Parque Nacional de Ferias, vamos a realizar, como mencionaba Sandra, la Feria Nacional de Productos Lácteos. Durante la feria también vamos a realizar el curso especializado de artesanía en barro, con la participación de artesanos de Chinandega, Granada, La Rac Sur, Managua. Este fin de semana también a nivel nacional se van a realizar más de 150 ferias de la economía familiar y mercaditos campesinos del productor al consumidor. Este viernes 11 de marzo en la Reinaga León realizaremos la Feria Tecnológica de Emprendedurismo Juvenil, con jóvenes emprendedores de colegios e institutos promoviendo una cultura emprendedora para el desarrollo de la economía creativa. También en el Sauce tendremos la Feria Gastronómica de Comidas de Cuaresma.
El sábado 12 de marzo en León y Nueva Segovia se va a realizar la Expo Café 2022, acompañada de intercambios de experiencias sobre variedades de cultivos de café, demostración de tostado, productos transformados, catación de café, entre otros. Este sábado 12 de marzo a nivel nacional realizaremos la Expo Feria Digital Emprendedores Digitales a la Vanguardia de la Comercialización. Esto permitirá ofrecer y comercializar sus productos en comunidades digitales. Y el sábado 12 de marzo en Chontalep se va a realizar el Festival Cultural para un Futuro Próspero, con la participación de protagonistas de todos los sectores económicos. Esta actividad va a estar acompañada de una jornada deportiva, demostraciones y degustaciones de batidos, de frutas, torneos de ajedrez y mucho más. Esa fue toda la información por hoy. Si usted quiere volver a escuchar este programa, lo puede hacer desde nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Ahí también va a encontrar los otros programas de ediciones anteriores, también del programa de los miércoles que se llama Aprendiendo a Emprender Juntos Podemos. Y también quiero invitarle a que sintonicen todos los viernes nuestro noticiero MEFCA Informa, que se transmite desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, estamos como Ministerio de Economía Familiar. Ahí va a encontrar una serie de videos tutoriales donde puede aprender a elaborar ya sea productos de gastronomía o cultivos de plantas, etcétera. Así que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz. Que tengan un excelente fin de semana.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.